alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Radio Verdad cuenta con el auspicio de Flash Cuts Hair Studio, una barbería completamente familiar, con profesionales que cuidarán tu cabello. Ubicados en el 1925 Southwest College Road, Unidad C, Ocala, Florida, 34471. O puedes comunicarte al 352-236-2485. Félix Vizcaíno Realtor, de Keller Williams Cornerstone, en Ocala, Florida y áreas cercanas. ¿Necesitas un hogar? Comunícate con Félix Vizcaíno al 561-420-3428. Green Homes by Medina, con Carmen y Vanessa Medina, de Keller Williams Cornerstone. Compra y venta de propiedades en el área de Orlando, Kissimmee y áreas cercanas. Puedes comunicarte al 787-636-6300 o al 787-645-0626. Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. Con más de 300 iglesias alrededor del mundo y con 13 iglesias en el estado de la Florida y Georgia. Un movimiento enfocado en la obra misionera, y puedes conseguirlos en su página de Facebook como Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. JR Music, José Rubén Music. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como José Rubén, en el Facebook como José Rubén Ruiz y en su Instagram como J. Rubén Music. Gilberto Colón Oficial. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como Gilberto Colón, en el Facebook como Gilberto Colón Oficial y en su Instagram como Gilberto Colón Oficial. El renacer de una voz cristiana, con su anfitrión Jesús Velázquez. Entrevistas, testimonios, música y mucho más. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube, en su Facebook y en su Instagram como El Renacer de una Voz Cristiana. Si quieres ser parte de Radio Verdad y ser un auspiciador, puedes comunicarte al 352-615-2238 o dejarnos un WhatsApp al 352-615-2238 o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook Radio Verdad. Gracias por estar en sintonía con Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Que la gracia, la paz y la bendición del Señor siga abundando en cada uno de ustedes. Les habla Joel Avilés y les damos la bienvenida una vez más a todos ustedes a este su programa Conociendo a Jesús otra vez. Reciba un caluroso saludo y abrazo de nuestra parte y les recordamos a todos ustedes que están en sintonía con Radio Verdad y que esta emisora puede ser accesado a través de su computadora o tableta. Yendo a promesastv.com/radioverdad, puede accesarlo en Facebook, Instagram o YouTube también, poniendo Radio Verdad, y lo puede conseguir en esas plataformas sociales. Y también, si usted tiene las aplicaciones de podcast, Spotify y Anchor, puede accesar también a Radio Verdad mediante esas aplicaciones. Así que en diversas formas y maneras usted puede accesar esta emisora y va a encontrar música, palabra y programación que va a bendecir tu vida de forma especial. En esta noche, mis amados hermanos y amigos, vamos a estar estudiando la tentación de Jesús en Lucas capítulo 4. También lo puedes conseguir en Mateo capítulo 4. Y vamos a compararlo con la iglesia de la actualidad y los retos que nosotros enfrentamos en el día de hoy. Y el tema va a ser las tentaciones para la iglesia del siglo XXI. Vamos a hacer una comparación analítica entre lo que nuestro Señor enfrentó en el desierto hace 2000 años atrás y lo que nosotros enfrentamos en el día de hoy como iglesia del siglo 21. Así que amárrese el cinturón, prepare su corazón, su mente, su espíritu para recibir verdades que van a ser de bendición y de iluminación para tu vida. Siempre reconociendo nosotros que toda honra y gloria le pertenece a nuestro Dios, que sin Él somos y que sin Él nada podemos hacer. Así que con esa realidad de nuestra vida, nos rendimos al Señorío de Jesús en este momento y le pedimos al Padre Celestial que nos edifique, nos bendiga por su palabra en estos siguientes minutos. Amén. Vamos a ir entonces a la porción escritural en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Estos dos capítulos dan una narración de la tentación que nuestro Señor enfrentó en el desierto. Recordándoles a todos ustedes que el Espíritu Santo, cuando viene sobre Jesús en su bautismo en el río Jordán, no lo dirige rápidamente a ejercer el ministerio, sino que lo lleva al desierto para un periodo de 40 días y 40 noches de ayuno y oración, de comunión con el Padre, un periodo de preparación para un ministerio público. Y eso nos da a nosotros una gran lección, y es que las victorias públicas deben ser precedidos por victorias privadas. Las victorias públicas primero deben ser precedidos por victorias privadas. Lamentablemente, en el tiempo que nosotros vivimos, la gente ama la gloria pública, quieren ser famosos, reconocidos, admirados, adulados. Pero bíblicamente hablando, la victoria pública de un individuo, de una persona, debe ser reflejo o resultado de una victoria privada primero. Y por eso es que el Espíritu Santo lleva al maestro primero a un periodo de ayuno y oración, de preparación y de autodisciplina, para después enfrentar a una sociedad difícil, a una sociedad necesitada, a una sociedad confundida, que necesitaba el poder de Jesús, las palabras de Jesús y todo lo que el Padre había puesto en el Hijo para poder más luego lograr una reconciliación con la humanidad mediante la vida de su amado Hijo. Así que tengamos eso presente en nuestra vida, que de la misma forma que el Espíritu Santo llevó a Jesús a una preparación privada para un ministerio público, nosotros en la actualidad como iglesia debemos de reconocer eso. Más luego Jesús le dijo a las audiencias al cual él le ministraba que era necesario que nosotros nos encerremos en nuestra cámara secreta y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Le dijo a la audiencia: no sea como los hipócritas que aman ser visto orando en público, en las plazas públicas, en las esquinas de las calles. Mas tú cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Jesús conocía ese secreto porque lo había practicado, porque antes de una sola palabra en público, antes de un solo mensaje, antes de un solo milagro que podemos ver en los evangelios, Jesús primero pasó un tiempo de preparación y de comunión con su Padre por 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo preparándolo para un ministerio público con comunión en privado. Y muchas veces hay gente que tratan de aparentar victoria en público cuando tienen derrotas privadas. Eso es una paradoja. Debemos de cuidarnos de eso. Debemos de reflejar en frente de todos lo que somos en privado, porque eso se llama integridad. Amén. Recordemos también que cuando estamos hablando de Jesús ser tentado, Santiago en su carta, en el capítulo 1, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero Jesús, el Hijo de Dios, pudo ser tentado. ¿Por qué? Porque por 33 años y medio Jesús participó de naturaleza humana. No nos olvidemos que en Jesús habían dos naturalezas perfectamente unidos y armonizados: la naturaleza divina que venía de parte de su Padre y la naturaleza humana que venía de parte de María, el vaso que Dios usó para cargar al Hijo de Dios por 9 meses en su vientre y que impartió naturaleza humana a nuestro Señor Jesús. Y que la naturaleza humana de Jesús iba a ser aparente, visible, palpable. La naturaleza divina estaba escondida en el Maestro. La naturaleza divina no iba a ser reconocido de manera visible, ni de manera automática, ni de manera palpable. Estaba escondido en la persona de Jesús. Isaías el profeta profetiza algo concerniente a esto cuando en el capítulo 45 de su libro, el profeta Isaías dice lo siguiente, en el verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. El profeta estaba hablando del Dios que salva, pero lo describe como el Dios que se encubre, que se esconde, que no es fácilmente visto. El apóstol Pablo secunda esto cuando en 2 Corintios 5:19 dice: ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imponiéndole sus pecados, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo está diciendo que Dios estaba en Cristo. La naturaleza divina del Padre estaba en el Hijo, simplemente que estaba encubierto, escondido. Entonces, tenemos que entender que esa humanidad que había en Jesús tenía todas las complicaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Ese cuerpo humano se iba a cansar, se iba a experimentar hambre, las emociones humanas de frustración, de cansancio, de diferentes cosas que experimentamos como seres humanos, todo eso lo iba a experimentar a Jesús. Todo eso lo iba a experimentar Jesús por causa de haber adquirido naturaleza humana en la encarnación. Y por eso es que Hebreos dice, más luego en la epístola a los Hebreos, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús enfrentó lo que nosotros los seres humanos enfrentamos: traición, soledad, hambre, sed, frustración, tristeza, agonía, depresión. De todo lo que nosotros enfrentamos, Jesús también lo enfrentó. Y si Él pudo vencer, nosotros también podemos vencer. Lo único que tenemos que aprender es que Jesús dependió totalmente de su Padre. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo para poder ser victorioso como Él lo fue. Y Jesús enfrentó al tentador después de 40 días y 40 noches de ayuno y oración. Pero primero se enfrentó a sí mismo. Y se venció a sí mismo para entonces poder vencer al tentador. Por eso es que nosotros tenemos que recordar, tenemos un enemigo real en la persona de Satanás. Pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos, con nuestros fallos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, con las malas decisiones que tomamos, todo eso nos arruina nuestra existencia terrenal mucho más que cualquier ataque que el adversario nos tenga. Yo no quiero minimizar la capacidad que el adversario, que Satanás tiene para poder hacer daño. No minimizamos eso de ninguna manera. Pero sí también quiero reconocer que si nosotros estamos en Cristo y estamos seguros en la presencia del Padre y nos agarramos de las promesas de Dios y tenemos una dependencia total sobre nuestro Padre Celestial, nosotros podemos ser más que vencedores aún en los momentos más difíciles de la vida, porque nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Y por eso es que si no nos vencemos a nosotros mismos, no podremos vencer al mundo que nos rodea, ni tampoco podremos vencer al adversario, el tentador, Satanás. Aprendamos eso. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y si nosotros no hemos podido vencer los enemigos interiores, no podremos vencer los enemigos exteriores tampoco. Por eso es necesario que nosotros nos venzamos a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo para después poder enfrentar los adversarios de afuera. Jesús entonces experimentando estos 40 días y 40 noches de ayuno y oración, de intimidad y comunión con el Padre Celestial, se enfrenta entonces al tentador, y el tentador número uno le hace una oferta, le hace una tentación, le presenta una posibilidad. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Satanás estaba consciente de que Jesús estaba en un periodo de oración y ayuno y que el cuerpo humano necesita sustento físico a través de la comida. Satanás sabía que Jesús tenía hambre y por eso apela a Jesús a que use su poder para saciar los deseos de su carne. Oiga bien eso, Satanás apela a Jesús que usara su poder para saciar los deseos de su carne. Obviamente Jesús responde diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está contestando a Satanás y le dice: mi sustento no viene de lo natural, sino de lo espiritual. Eso es una lección que como iglesia tenemos que recordar y aprender, que nuestro sustento viene primero de lo espiritual, de la palabra de Dios. Y después lo natural viene por secundario. Más luego en capítulo 6 de Mateo, Jesús enseña a la audiencia a la cual le ministra en el Sermón del Monte, les enseña diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Lo que habéis de vestir, donde habéis de vivir, que habéis de comer. Jesús dijo que todas esas cosas son las cosas en las cuales la gente se concentra y se obsesiona, pero para el que busca el reino de Dios y su justicia primero, todas estas cosas serán añadidas. Entonces Jesús puso lo terrenal secundario y lo espiritual primero. Y por eso pudo vencer esa primera tentación que Satanás le hizo, porque Satanás estaba tratando de lograr con Jesús lo que hoy en día está tratando de lograr con muchos creyentes. Y es que nosotros usemos el poder que hemos recibido de parte de Dios para satisfacer los caprichos y los deseos de nuestra carne. Tristemente hay mucha gente que han caído en ese lazo porque usan el poder que Dios le ha dado, usan los talentos que Dios le ha dado, usan los dones que le han sido entregados por el Espíritu Santo para satisfacer su ego, para satisfacer sus caprichos, para satisfacer sus anhelos, sus ambiciones. Todo eso es una tragedia. Y tenemos que cuidarnos, porque el poder que Dios nos ha dado, hermano, es para gloria de Dios, número uno, gloria de Dios. Y número dos, para poder servir al necesitado. Esos son los dos propósitos para la manifestación del poder de Dios: traer gloria a Dios y servir y ayudar al ser humano. Ahí no cabe el capricho, ahí no cabe la ambición, ahí no cabe el ego. Y si nosotros usamos el poder de Dios para otros propósitos, otras razones, que no son estas dos que estamos mencionando, estamos cayendo en zona peligrosa. Por eso, imitemos al Señor. Pongamos a Dios primero, pongamos lo espiritual primero. Todo lo demás, Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Dios lo proveerá cuando somos fieles a Él primeramente. No utilicemos el poder de Dios, no utilicemos el ministerio, no utilicemos la Biblia ni el Evangelio para satisfacer nuestros caprichos personales. Sirvamos a Dios con fidelidad, con amor, con lealtad, con sinceridad y genuinidad de corazón, y todas las demás cosas del cual tengamos necesidad, Dios las proveerá. Tentación número dos: cuando Satanás no logra que Jesús use su poder para satisfacer los anhelos de su carne, entonces lo lleva al pináculo del templo en Jerusalén y lo ubica allí a una altura de más de 600 pies sobre la tierra. Estamos hablando de una altura no de 10 pies, no de 20 pies, ni de 30. Y si nosotros los seres humanos podemos herirnos peligrosamente cayendo de una altura de 10 o 20 o 30 pies, imagínese de 600 pies. Seguramente muerte. Seguramente, en el mejor de los casos, parálisis permanente y quizás estado vegetal. pero casi seguramente una muerte, cualquier ser humano que caiga de una altura de 600 pies hacia la tierra. Y a esa altura, en aquel tiempo, Satanás lleva a Jesús y le dice: tírate hacia abajo, échate hacia abajo. Y le cita Salmos 91, verso 11 y 12. Porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te guarden en el camino. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué interesante. Satanás, usando la escritura, valiéndose de una promesa dada en el libro de los Salmos, tratando de inspirar confianza en Jesús para que Jesús se amparara sobre una promesa que su padre había dado en el Salmo 91, y tomara un riesgo confiando que el padre cumpliría su promesa, salvando a Jesús de la muerte mientras Jesús se echaría desde el pináculo del templo hacia abajo. ¿Qué hizo Jesús? Venció. La segunda tentación la venció, diciéndole a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, este lenguaje actualizado, porque lo vamos a actualizar, vamos a actualizar lo que Satanás le dijo a Jesús 2000 años atrás en el desierto, vamos a actualizarlo con el lenguaje que algunos usan hoy en día, malinterpretando y manusando la Biblia para inspirar a la gente a que tomen riesgos que Dios no los mandó a tomar y que los impulsan a tomar pasos de fe, malusando las promesas de Dios para tomar decisiones drásticas que afectan sus vidas de una forma horrible, porque están tentando a Dios sin estar consciente que lo están haciendo. Porque la gente hoy en día dice: da un paso de fe, tienes que moverte sobre lo imposible y caminar en fe y caminar en seguridad, porque una palabra profética ha sido declarado sobre ti y esa palabra te va a guardar y esa palabra va a prevenir daños y esa palabra te tiene protegido, te tiene rodeado, te tiene seguro. Dios no falla, Dios tiene compromiso con su palabra, etcétera, etcétera. Y un montón de retórica inspiradora, retórica impulsiva, que te inspira y te llena de valentía, te llena de fuerza, y tú te lanzas a tomar decisiones que Dios no te mandó a tomar, bajo la falsa seguridad de que hay promesas bíblicas que se tienen que cumplir y Dios no falla con lo que Él dice. Dios no falla con lo que Él dice, pero tampoco falla con el propósito por el cual Él dice lo que Él dice. Y si los riesgos que nosotros tomamos en la actualidad y las decisiones que tomamos en la actualidad están basados en caprichos personales, Dios no tiene ningún compromiso con satisfacer tus caprichos. Dios sí tiene compromiso con cumplir sus propósitos. Dios no tiene compromiso con tu capricho, pero sí tiene compromiso con su propósito. No podemos usar la Biblia incorrectamente para satisfacer nuestros anhelos personales. El hacerlo sería tentar a Dios, tomar riesgos en nombre de Dios, utilizando promesas bíblicas que no tienen que ver nada con nuestro capricho, pero que tienen que ver todo con el propósito del Padre. ¿Cuánta gente hoy en día se meten en embrollos financieros, en casas y carros que no pueden pagar, bajo un supuesto paso de fe para ver si se cumple, y reclamando las escrituras, las promesas de bendición financiera, se meten en cosas que ellos no pueden pagar ni ser responsable con ellos porque no tienen el alcance económico para poder lograrlo? Y después quieren que Dios sea el que pague el asunto y le pasan la factura al Señor. No, ¿cuánta gente no cuidan su salud y después quieren reclamar promesas de sanidad y de salud cuando no han sido responsables con su salud? ¿Cuántas personas no son fieles a sus autoridades espirituales y después quieren que Dios cumpla promesas de promoción ministerial y bendición ministerial, y etcétera? ¿Cuántas personas desean que Dios cumpla sus promesas, bíblicamente hablando, sobre irresponsabilidades que ellos cometen a diario y decisiones totalmente absurdas que toman fuera de la sabiduría y el dominio propio que Dios nos ha dado. Hermano, el reino de Dios no opera así. El reino de Dios no opera así. El reino de Dios es un Dios, es un reino de orden. Es un reino de justicia, de balance, de dominio propio. Entonces, no podemos separar la fe de la obediencia, de la responsabilidad de manejar responsablemente los asuntos de Dios. Los propósitos de Dios es para traer gloria a Dios primero y después para traer respuesta a las necesidades del ser humano, no para inflar el ego del hombre, ni mucho menos para satisfacer sus caprichos. Entonces, los riesgos que muchos toman, que muchos ministerios hoy en día se meten en embrolles, se meten en edificios, en proyectos, que Dios no los mandó a meterse porque quieren impresionar y quieren sobreponerse a los demás y quieren competir y se meten en cosas que Dios no los mandó a meterse por satisfacer caprichos, pero es lo mismo que Satanás estaba tratando de lograr que Jesús hiciera. Tomar riesgos utilizando promesas de la Escritura. Pero Jesús respondió, y tú debes de responder, y yo también, no tentarás al Señor tu Dios. Número 3. Cuando no pudo lograr que Jesús utilizara su poder para satisfacer su carne, ni pudo lograr que Jesús tomara un riesgo mal aplicando una promesa bíblica, entonces le presenta los reinos del mundo, le presenta las riquezas, la gloria humana, la fama, la fortuna, todas las cosas que hoy en día vuelve a la gente loco. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería que Jesús intercambiara la fidelidad y la adoración al único Dios verdadero por la gloria temporal de este mundo. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás quiere también que la iglesia del siglo XXI intercambie la fidelidad, la obediencia, la sujeción y la adoración verdadera al único Dios verdadero por dinero, fama, riqueza, fortuna, gloria humana. Él quiere que nosotros intercambiemos nuestra fidelidad a Dios y nuestra integridad por las cosas temporales y pasajeras que este mundo ofrece. Y yo te quiero decir, la fama dura por un tiempo, pero no para siempre. La gloria humana dura un tiempo, pero no para siempre. Las riquezas, ¿quién se las puede llevar para la tumba? Nadie. Entonces son cosas pasajeras y experiencias pasajeras. Y Satanás quiere que intercambiemos la relación con el Dios eterno, la fidelidad al Dios eterno, la promesa de la gloria eterna. Él quiere que lo intercambiemos por las experiencias temporales del presente. Eso es un mal intercambio, es un mal negocio. No lo hagamos. Jesús no lo hizo. Reprendió a Satanás y le dijo, vete Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. La iglesia de este tiempo no puede intercambiar la fidelidad y la adoración al Dios verdadero, al Dios único, por experimentar las glorias de esta tierra. ¿Cuántos han vendido el mensaje del evangelio por dinero? ¿Cuántos han vendido la integridad de este camino por fama? ¿Cuántos han vendido su ministerio por tener más seguidores en las redes sociales, por ser más popular, por ser más aceptado, por ser más invitado? Eso es un mal intercambio, porque al fin y al cabo, cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres, terminamos con algo temporal que no dura. Y tristemente, cuando nos damos de cuenta, ya es muy tarde. Hemos perdido credibilidad con el Padre, hemos perdido credibilidad con otros, hemos perdido credibilidad personal, ministerial. Que Dios nos ayude y nos libre. Pero amados hermanos, no hagamos este mal intercambio. Podemos ser relativos a esta generación, podemos tocar a la gente donde está, podemos en un sentido encarnarnos en la actualidad para tocar a la gente en la generación actual, pero no podemos vender los principios, no podemos vender los estatutos, no podemos vender el mensaje de arrepentimiento, de conversión, de tornarnos de nuestros malos caminos hacia el Dios santo, hacia el Dios justo, hacia el Dios bueno, amoroso, que Jesús declaró en Juan 3:16, que de tal manera ese Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tan grande es el amor de Dios. Nos tenemos que tornar hacia él en arrepentimiento, en humillación, reconociendo nuestros malos caminos y volviéndonos a él para que él tenga misericordia de nosotros. Ese mensaje esencial no se puede vender para agradar a una generación que se corrompe más y más, pero es el camino que muchos dentro de la iglesia y dentro del ministerio están tomando. Están cambiando la gloria del Dios único por la gloria de este mundo. Es una mal transacción. No lo haga. No lo haga, porque es algo que nos va a causar consecuencias desastrosas. Después que Satanás hubo terminado su tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. A mí nadie me va a vender la idea de que está bajo ataque 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted me va a perdonar si eso es ofensivo a usted. Perdóneme, pero el adversario no está detrás de nadie todos los días y todas las semanas y todos los meses. Hay algunos ministerios que parecen dar la impresión de que están bajo ataque todos los días. Negativo. Si de nuestro Señor Jesús se apartó por un tiempo, de nosotros también. No estará siempre detrás de nosotros, pero sí debemos de tener los ojos abiertos, ser sobrios y velar. Primera de Pedro 5:8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Segunda de Corintios 2:11. Pues para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Versos que nos dicen a nosotros que debemos estar alerta, porque de tiempo en tiempo habrá momentos de tentación en nuestra vida, momentos de dificultad, de ataque, que solamente empoderados con el Espíritu Santo, vestidos de la armadura de Dios, como dice Efesios 6, y con la confianza absoluta puesta en el Padre Celestial, podremos nosotros vencer. Y podemos hacerlo como Jesús lo hizo, porque el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en el desierto está en nosotros. Está en nosotros y podemos experimentar victoria, a pesar de que pasaremos momentos dificultuosos en esta vida. Así que aprendamos de nuestro Señor. Él venció con la palabra. Él venció con la palabra. Y la única arma ofensiva que usted encuentra en la armadura del cristiano en Efesios 6 es la palabra de Dios. Es la única arma de ofensiva. No nuestra palabra, no nuestro entendimiento, no nuestros logros. La palabra de Dios es la arma de ofensiva. Es la arma más poderosa en contra del adversario. Recuerde también que antes de vencer ese adversario de afuera, primero tenemos que vencer el adversario de adentro, que es el más peligroso de todos. Así que yo espero que esta plática en esta noche, que pudiéramos hablar tantas cosas, pero como tenemos media hora, pues hemos condensado esto en media hora. Espero que esta plática haya sido de bendición, de edificación para tu vida, y que nosotros podamos salir victoriosos de los momentos difíciles de nuestra vida, reconociendo lo que dice Romanos capítulo 8, que para los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que conforme a su propósito, no el nuestro, su propósito, son llamados. Recuerde que usted puede accesar a Joel Avilés Ministries a través de Facebook y de Instagram. Ahí puede accesar nuestro ministerio, saber un poco más de nosotros. Hemos escrito un libro que está siendo de grande bendición a cientos de vidas, llamado Jesús, el diseño para la iglesia, en inglés Jesus, the design for the church. Vaya a nuestra página en Facebook, Instagram, Joel Avilés Ministries, y puede recibir más información sobre el libro y sobre nuestro ministerio. Saludos y abrazos a todos ustedes en el amor del Señor. Shalom.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.